Vamos a hablarles, entre otras cosas, de herencias. Les vamos a preguntar a ustedes qué han recibido en herencia que todavía recuerdan. Puede ser, pues, no sé, un cuadro, puede ser perfectamente un recuerdo que no tiene valor, pero que lo guardará siempre con cariño. Puede ser una joya. 910 30 63, si no el WhatsApp 619 669 387. Todo esto nos lo ha inspirado nuestra próxima protagonista. Nos visita una gran compañera, una gran periodista, una gran escritora, que nos trae una novela llena de intriga, llena de herencias, dinero. ¡Ay, el dinero! Lo enturbia todo. Bueno, Yaiza Hernán Gómez, dinos ya quién nos acompaña.
Calma, calma, Nieves, ya voy poco a poco. Hoy es que, como tú has dicho, te traigo a una protagonista. Y claro, no es actriz, no. Es que interpreta el papel principal de su nueva novela. Y sí, es ella misma. O sea que vamos a intentar descubrir qué es realidad y qué es ficción, que nos
Venga,
va a costar un poco.
Vale.
Hablamos de El pan de mis hijos, editado por Espasa, y es una historia sobre una periodista, madre de dos hijos, con edad de estar ya jubilada, que recibe una herencia inesperada de la tía de su marido, con condición incluida: cuidar de un enorme perro llamado Lennon y mudarse con él al lujoso ático donde vive. No sé tú qué harías, Nieves. Yo creo que lo haría, ¿eh?
Yo, hombre, me quedaba con el perro, más llamándose Lennon, me encanta.
La novela se convierte en un retrato divertido y profundo sobre la vejez, la maternidad y todo eso que llega sin avisar y te cambia los planes. Y bueno, sobre todo una enorme duda de dónde está ese Picasso que tenía la tía Luisa. La firma una mujer que lleva décadas contando la vida de los demás y que ahora ha decidido contarse a sí misma. Ya fue finalista del Premio Planeta en 1999, Premio Primavera de Novela, Premio Fernando Lara y Premio Azorín. Hoy está con nosotros Natibel Preciado.
Pero bueno, súper, Natibel, ¿cómo estás?
Pero muy bien, feliz de estar contigo, que somos dos mujeres pacíficas y tranquilas.
Sí,
y llevamos
¿verdad?
Mucho
donde
tiempo.
No sé, a mí
no
me
nos
encanta.
Van a alterar, no nos van a alterar.
No, y ¿no te gusta a ti que la gente opine diferente?
Por supuesto.
Y que, diferente a ti, quiero decir, y que no pasa nada porque uno escuche al otro.
Es que hay que saber escuchar, y tú y yo estamos muy entrenadas en eso de saber escuchar.
Esto es verdad, pero notas. Y ahora enseguida vamos al libro. ¿Notas especialmente la trinchera en este momento?
Como nunca.
Y que lo recibes, la opinión de tu compañero, como algo personal.
Es como si te agreden. Es como, imagínate si en vez de hablar de política habláramos de gustos culinarios. Dijera, pues no soporto que te guste la fabada. Y entonces sí, la gente se va, por favor, que es una parte de nuestras vidas. Una opinión ideológica o política es una parte de nuestras vidas, pero hay muchas más cosas que nos unen, hay intereses comunes, hay, bueno, en fin, no quiero
pero
seguir,
Natibel,
no quiero
la sociedad está así.
Está así,
muy crispada, ¿no? Por eso este libro llega y da la sensación, ahora es como si abriéramos la ventana del estudio y entrara aire fresco.
Es
así,
que
directamente.
Se me ha ocurrido escribir esto, es un proyecto que
mis
tenía
hijos.
Hace mucho tiempo, El pan de mis hijos, y después de escribirlo me he dado cuenta de que todos los protagonistas son buenas personas, que no les interesa tanto el poder y el dinero como las conversaciones, la amistad, la educación. La educación es fundamental, el civismo.
Total,
es fundamental.
Sí, sí, sí.
Y se ha olvidado, ahora la gente se ha olvidado de ser educada y cívica. Porque sin forma, Nieves, no hay fondo. O sea, si no se mantienen las formas y nos respetamos desde el punto de vista cívico, no se puede llegar a ningún sitio. Bueno, sigo con la novela, que yo me estoy yendo.
Sí que es una novela con grandes temas. Creo que hay que encarar el tema de la vejez, del legado personal, ¿no? Y la preocupación, ¿no?, por los que vienen por detrás, que les vamos a dejar a nuestros hijos. Yo creo que estas son cuestiones que cuando llegas a una determinada edad estás ahí, venga a menear la perdiz, porque estos son los grandes temas, ¿no?
Cuando llegas a una edad cierta, que dice mi amigo Fermín Bocos, una edad cierta, te planteas todas estas cosas porque bueno, no somos más que una continuidad. El legado que nos dejaron nuestros padres tenemos que pasárselo a las futuras generaciones. Entonces te tienes que plantear muchas cosas y sobre todo es una suerte llegar a esa edad cierta y estar sana y feliz y contenta y dar gracias todos los días a la vida porque puedes seguir trabajando, porque no tienes muchas cosas de las que arrepentirte o quizá ninguna. Entonces me ha dado por escribir una herencia, les dejo a mis hijos. Este libro ya ha cumplido su función, esta novela.
Ya ha cumplido su función. Aquí encontramos a una periodista que de repente recibe un legado de la tía Luisa, leo textualmente, por la que no tenía ni un ápice de cariño, pero bueno, por favor, era la tía del marido de Luisa, que por cierto murió años antes, y estuvo cerca de llegar a los 100, pero bueno, hay que decir que con más de 90 seguía muy lúcida. La gran pregunta, ¿por qué ella la heredera cuando hay otros?
Pues se descubre a lo largo de la novela. Y se descubre una cosa, que juzgamos por las apariencias, ¿no? Porque la tía Luisa, la protagonista, dice, pero bueno, esta mujer que era insoportable, impertinente, antipática, que siempre se metía conmigo, ¿cómo es posible que me deje a mí este legado? Entonces vas descubriendo que las apariencias no son las que nos tenemos que fiar, hay que profundizar. Y al profundizar en el personaje te vas dando cuenta de por qué le deja la herencia a una sobrina que en teoría pues no le tenía mucho afecto.
Bueno, se supone que había cuadros importantes ahí en esa herencia, aparte de una cómoda de caoba y palo santo, alhajas, y por supuesto el ático de la calle La Gasca, ese jardín. La verdad es que estamos hablando de unas circunstancias en las que a lo mejor nos podemos ver envueltos todos. Esa tía lejana, sin hijos, esa tía tercera que a lo mejor no has tenido ni has conocido, ¿no?
¿Quién no ha soñado con el cuento de la lechera alguna vez?
Por favor.
¿Quién no ha soñado con que de repente, bueno, nosotras somos muy trabajadoras, ¿no? Llevamos muchos años trabajando, pero de repente que te regalen algo, que te caiga algo del cielo, ¿no? Y bueno, es un sueño muy bonito, muy recurrente, que la protagonista, al recibir esa herencia tan impresionante, decide reunir a sus hijos y empezar a hacer planes. Y claro, dentro de esos planes pues salen a relucir los recuerdos, qué podemos hacer con la casa, con las posibles joyas, con el posible... ¿Nos va a cambiar la vida? Y bueno, pues se ve a lo largo de la novela si el dinero cambia o no cambia la vida de estas personas.
Bueno, hay que decir que los hijos reprochan a la madre que esté tanto tiempo dedicada a su trabajo. Te piden que duerma más. Esta periodista que muchas veces, claro, todos pensamos en ti, tú misma pensabas en ti escribiéndolo.
A veces pienso que tengo algo que ver con la protagonista.
Decía la hija, si practicara yoga o pilates, si no fuera de bolos a 3 provincias por semana, es que es una locura. Escribir es una locura, se ha vuelto una locura. Hay que defender la novela en 3 provincias diferentes a lo largo de una semana, ¿no? Eso como poco.
Sí, era bonito lo que pasaba antes, que los...
La lanzabas
y ala. Seguía
su curso.
Que hiciera la editorial lo que quisiera con ella, ahora no, ahora tienes que vender ejemplar a ejemplar.
Exacto.
Y ahí sí hay lugares maravillosos donde ir, por ejemplo, no sé si a ti te encantan los clubs de lectura.
Me encantan.
A mí también.
Aunque sea de 15 señoras, que me encanta.
Claro, y a mí también, y las ferias del libro y tal, pero... Esta carrera desenfrenada donde tienes que hacerlo todo, porque en realidad si no lo haces, la novela no sale adelante. Como no le toque una tía Luisa, una bolita mágica, no sale adelante. Pero bueno, el trabajo de escribir, pues mira, sobre todo a estas alturas de la vida, es muy satisfactorio.
Claro que sí. Además, una novela se solapa con otra porque lo que falta es tiempo, pero la cabeza está llena de ideas, Natibel.
Sí, el otro día me decían, oye, estamos haciendo un trabajo y tal. de las ideas que le sobran a los escritores que no van a realizar. Digo, yo es que creo que voy a realizar todas.
Todas, claro.
La esperanza nunca la pierdo.
Por favor. Bueno, lo que está claro es que para heredar tiene que cumplirse un requisito, ¿no? Que es ocuparse de esta mascota de su tía, que es un enorme, ¿no?, y peludo bobtail.
Mayor ya, el pobre.
Lennon, me encanta el nombre porque digo, ¡ay, madre! Por ahí sale John Lennon.
Sí, ¿sabes lo que me pasó este sábado en la feria? Vino una pareja de mi edad, más o menos, un poco más jóvenes.
¿Con perro?
No, con un llavero y una medallita y una foto de un bobtail. Y el reverso de la medalla ponía Lennon, se les había muerto hace una semana.
Ahí va.
Entonces me oyeron hablar por la noche de la historia de Lennon y pensaron que a lo mejor yo había conocido a ese Lennon, y no, es otro Lennon, otro bobtail. Pero es muy impresionante, esas cosas te pasan.
Sí,
cuando encuentras al lector.
Sincronías, ¿no?, entre el lector.
Sí, porque todo lo que imaginas existe.
Ha sucedido, sí.
Y me impresionó mucho esa historia, sí.
No me extraña, Natibel, como cuando se te acerca alguien y dice, ¿tú sabías mi historia? ¿Verdad? Esto,
sí, cuando
esto.
Se creen que el personaje son ellos,
sí,
eso pasa.
No. Pero eso me parece
fuerza,
maravilloso.
Es muy bonito. Por eso digo que hay una parte de la postnovela que es maravillosa, es que los lectores te cuenten lo que han visto, que se identifiquen con tus personajes, que todo eso te descubre un mundo que es maravilloso.
Y que sí. Estamos hablando con Natibel Preciado, que hoy no viene en calidad de periodista, viene en calidad de escritora con El pan de mis hijos. Y mira, has impresionado mucho a Yaiza.
Sí.
Así que, Yaiza, adelante, adelante.
Además que he tenido la suerte de leérmelo entero en un día. Me lo comí con
Pero
patatas,
bueno,
el libro.
¿A qué hora empezaste y a qué hora
por
acabaste?
Por la mañana empecé tempranito y la verdad que no podía parar. Y la verdad es que tengo mil preguntas, pero tengo una curiosidad que me surgió mientras leía, y era que ¿por qué no mencionabas el nombre de los hijos?
Porque, para que no se confunda con mis propios hijos.
No querías inventarte otros nombres.
Tampoco aparece el nombre de la protagonista, aparece al final un mote que le dicen, pero verás que tampoco aparece el nombre de la protagonista. Para crear un poco de equívoco, que no quede tan claro, ¿no?
Yo decía, madre mía, momento lo va a decir.
Lo he logrado, mira que era difícil no nombrarlos, ¿no?
Decir, sí, porque como para no repetirte...
Era complicado y al final lo he conseguido. Dije, no voy a decir el nombre de los hijos ni el nombre de la protagonista.
Bravo. Bueno, si mencionas a algunos, Luisa, Gustavo, Basile. A mí me gusta mucho el personaje de Basile, que es el
curioso
paseador de Lennon, el perro de Luisa, al que conoce, vamos a decir, desde cachorro, ¿no?
Sí, conocía al sí, es curioso.
Qué buen personaje, me ha gustado muchísimo,
es que es
Basile.
Es que existen esos personajes, es un personaje generoso, bueno.
Que está ahí, nadie sabe qué relación tiene,
claro, sí,
o ha tenido con la protagonista.
Como sabes, todo está inspirado en muchas, no solo en sueños, sino en muchas realidades. Y, por ejemplo, esa cómoda, ese mueble de palo santo y caoba, yo lo he heredado. No digo más. O sea, que hay muchas verdades y mucha ficción en esta novela, pero hay personajes como Basile y hay personajes como Gustavo. Y hay
o Ernesto, ¿no?
También,
Ernesto,
sí,
también.
Bueno, sí, pero terminas hasta comprendiéndolo un poco, ¿no? Pobre.
Totalmente, sí, que sí, es sí. El hijo...
El hijo de Luisa. De Luisa, sí.
Uh-huh. Así que, ¿qué importancia tienen en esta novela las cartas? ¿No te parece?
Sí, a mí me gusta mucho...
¿Las has hecho aposta?
Me gusta mucho escribir cartas y me gusta mucho escribirlas con pluma. Y además, ya sabes que yo soy muy grafómana. Y siempre tengo un papelito delante con una pluma estilográfica, fíjate, qué antiguaya.
No,
con eso porque me encanta. Me encanta, a través de la escritura directa en el papel con la mano y la pluma, te da tiempo a pensar mejor lo que quieres decir a veces. Y cuando quieres decir algo muy importante para ti, yo cojo pluma y lápiz y papel y me pongo a escribirlo.
Pues más de un autor escribe incluso la novela con pluma, y luego se lo pasan. No es tu caso, no. pero sí que hoy escuchaba una antigua entrevista a Ana María Matute y ella escribía justamente a pluma y luego ya las correcciones las hacía sobre su escrito y luego se lo pasaban, pero más de uno y más de dos.
Antonio Garla hacía mucho eso también. Sí,
sí, sí, sí. Y, por ejemplo, joven como Prada, ¿no?
También.
Sí. O sea que Juan Manuel de Prada. Bueno, ¿tenías miles de preguntas? Sí. Pues venga, adelante, adelante.
Pues, bueno, hemos estado hablando de que se tratan temas, pues, la maternidad, la vejez, pero a mí me gustan esos pequeños tintes que has ido soltando, por ejemplo, de lo que es ser una persona culta y sobre todo una frase que me gustó mucho, que dices que no hace falta ganar un premio Nobel para que podamos sentirnos especiales, ¿no?
No, y sobre todo la idea de la cultura como un alarde de conocimientos, lo que quiero transmitir ahí es verdad, es que hay gente que se considera muy culta y quiere exhibirlo, quiere hacer exhibición de cultura y eso es otra cosa. La cultura es lo que te queda después de conocer el mundo, leer literatura, que te guste la pintura, la música y disfrutarlo y utilizarlo para mejorar tu vida o la de los demás, pero no para hacer actos de exhibicionismo. Eso yo no lo considero.
Y fuera de la soberbia.
Todo. Pues claro, claro, sí. Sí, yo ahí lo que trato es también de enseñar lo que les enseñé a mis hijos o lo que mis padres me enseñaron a mí, de recuperar valores que parece que se olvidan, ¿no? Pues la austeridad es un valor fundamental en estos momentos que estamos viviendo. La honestidad, hay cosas que suenan como bombas, ¿no? En este momento.
Bueno,
la honestidad, la austeridad, la educación, los valores cívicos, el valorar otras cosas por encima del poder y del dinero, que es una cosa que a mí me enseñaron en el colegio, me enseñaron mis padres.
Yo sí, pero ahora se le da tanta importancia al poder y al dinero.
Es que por eso.
Como claves. A mí me parece que debería ser otras cosas, ¿no?
Pero yo que he entrevistado a tantísima gente y personas mayores que estaban retiradas, mi primera novela además iba de eso, que al final lo que valoran más no es lo que han alcanzado, no son los títulos, no es el poder, no es lo que han sido, sino los recuerdos, lo que han vivido, si han sido buena gente, si no lo han sido, si tienen alrededor gente que admiran, si se llevan bien con lo que les quede de familia, si están solos, si no están solos. Eso de verdad que es lo importante en la vida.
Totalmente.
Y lo otro es accesorio, puede ser un camino para conseguir cosas, pero nunca un fin.
Hay muchas reflexiones, por ejemplo, las que tienen que ver con la incertidumbre que viven los jóvenes y el temor al desamparo y a la muerte de los mayores. El caso es que estamos siempre viviendo temerosos, con miedos, sí. Y esto parece ser que la sensación de estar al borde del apocalipsis la tienen todas las generaciones.
Parece que sí, porque fíjate, en nuestro siglo mi generación ha tenido la suerte de vivir, la suerte de probar lo que es una dictadura un poquito, que yo era muy joven, estaba estudiando y empecé a trabajar. Y te enteras de verdad del valor de la democracia y de la libertad. Es decir, esa experiencia te vale. Pero es una generación afortunada porque no hemos tenido guerras. Hemos tenido mucha esperanza, muchos sueños. Se han cumplido muchos de nuestros sueños. Y hemos llegado aquí y parece que se están torciendo un poquito las cosas. Pero vamos a enderezarlas, de verdad. El otro día, déjame decir solo una cosa.
Sí, claro,
Jane Goodall, que es una mujer a la que admiro profundamente, tiene 91 años. Y el año pasado, el año 24...
Sigue investigando, ¿no?
Recorrió 24 países para contar lo que ella piensa de la vida y lo que hay que hacer. La austeridad, el respeto a la naturaleza, la generosidad, la solidaridad, el sacrificio. Es que es un ejemplo, de verdad, a mí me emociona que haya gente de esos años con esa fuerza y esa esperanza todavía, porque te dan ganas de seguir viviendo y de seguir luchando por la vida.
Por supuesto, claro que sí. Oye, la cerveza te da... esto es una realidad. Parece ser que bueno, nos da fuerza, energía para tener complicidad, ¿no? Bueno, es que hay tanto de ti por aquí que es que realmente es,
pues sí,
es como un viaje. Un viaje por el pensamiento tuyo, Natibel. Aunque no seas tú 100%, porque lo sabemos, aquí metes, hay ficción, pero no deja de ser una periodista que no está de vuelta de nada.
Estoy uh-huh. Sigo de ida y además es que lo que también quiero transmitir, estoy viviendo, fíjate, en la novela se habla de que una persona de 70 años tiene todavía mucha vitalidad y muchas ganas de hacer cosas y vive aventuras. Entonces, lo que quiero transmitir es que yo estoy en una época de plenitud absoluta. Me siento muy, muy afortunada por poder seguir trabajando, por estar rodeada de gente que admiro, por tener esa relación con mis hijos, por tantas cosas que me gustaba contarlo en la novela. Y entonces hay personajes que son ficticios a través de los cuales he tratado de transmitir esas sensaciones, esos valores.
Bueno, se nota que la novela la has disfrutado, ha podido ser terapéutica incluso, a lo mejor
totalmente,
en algún momento.
Totalmente.
Y creo que para los lectores también. O sea, cuando tú la gozas tanto escribiendo, ese momento de que ya no eres tú, sino que es tu propia historia, qué bien cuando te dicen, me ha encantado lo que usted ha escrito.
Porque, es maravilloso.
¿A que sí?
Eso es la mejor recompensa. Los premios son estupendos y todo está muy bien, pero son un fogonazo, un chispazo. Luego te olvidas. Ahora, lo que no te olvidas, yo no me voy a olvidar nunca de esta pareja que vino contándome lo de Lennon. No me voy a olvidar de que a Yaiza le ha gustado mi novela siendo tan joven. No me voy a olvidar de que tenemos una conversación tan cómplice contigo. No me voy a olvidar de las cosas que de verdad a mí me importan. Y tengo ya mucha experiencia y mucha edad para poder decirlo con conocimiento de causa.
Claro. Natibiel, ahora estás en la Feria del Libro. Imagino que en Madrid, hasta la semana que viene, va a ser referente. Pero vas a seguir viajando, ¿no?
Porque sí, mañana muy tempranito me voy a Valencia.
Déjate, ¿ves? Es que después, estás con la maleta todo el día,
Bilbao,
de aquí para allá.
Zaragoza, en fin. Voy a hacer primero todos los viajes, aunque me da jet lag, ya el viaje, ir y volver a Zaragoza ya me da jet lag, porque
sí,
es tan
agota,
intenso.
Agota, sí, agota. Sí.
Pero sí, estaré en la feria el sábado solo, no me da tiempo a más.
Claro, pero ¿vas a seguir así, viajera, hasta el verano?
Hasta el verano justo, y el verano yo me tomo la revancha, voy a estar mes y medio, me voy a...
¿A dónde te vas?
Me voy a Vera, que tengo una pequeña casita allí en donde disfruto mucho de la playa, de los amigos, de las cervezas, del pescadito.
Hablando del sur.
Estoy hablando de Almería, sí, de la costa de Almería. Sí.
Ya.
Y allí voy a estar.
Hombre, buen refugio.
Sí,
lo malo que cada
mucho.
Vez te vas a encontrar con más gente que se va allí.
La gente se está yendo mucho al norte, pero no, yo no lo voy a repetir. Lo digo esta vez solo y ya no lo digo más. Estar a la orilla del mar, que las ventanas den al mar y que haya unas palmeritas, por la noche no tienes calor. O sea, que aunque parezca que hay mucho calor,
ahí
no lo hay. O sea, que se puede disfrutar mucho también del sur.
Bueno, volvemos a la novela, donde hablas del duelo, también hablas de la memoria. Me hace mucha gracia cómo juegas con que lo falso puede ser verdadero y lo verdadero puede ser falso, digo, en el legado. Ese juego, en realidad, es casi el juego de la vida, porque es que a lo mejor guardas estás siempre pensando que ese reloj de tu abuelo a lo mejor era una auténtica joya y resulta que a lo mejor no tiene nada más que el valor que tú le des, ¿no?
Ah, sí, a mí me ha pasado heredar alguna cosa tal y pensar que era muy valioso porque eran brillantes y tal, y resulta que eran circonitas.
Claro, claro, pero...
Y cuadros falsificados y tantas cosas, sí, pero es que, vuelvo a insistir, no hay que profundizar un poco en las cosas, hay que no fiarse de lo primero que ves, así como un impacto, sobre todo ahora, que nos meten tantas mentiras. Es tan difícil ahora distinguir la verdad de la mentira, que
muy
hay que hacer
complicado.
Un gran esfuerzo. Bueno,
creo.
Esta profesión es buena para eso, porque nos estamos entrenadas para distinguir lo falso de lo verdadero, y es cada vez más difícil.
Y luego, ¿cómo un nieto puede intentar pintar a lo mejor y acercarse a algo que es una auténtica joya e intentar destruirla? ¡Socorro, por favor! Que le paren a este niño que quiere pintar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, Yaiza. Sí. Tristemente, porque me encanta ver a Nati Bell de novela en novela o de acto en acto, que también a veces nos encontramos. Pues
para cerrar, yo te voy a hacer una pregunta, que es: ¿cuál es la importancia de tener sueños?
Es esencial. Si vamos, el sueño es terapéutico. Si no soñásemos, bueno, hay generaciones que tienen el sueño como emblema. La mía lo tuvo en los años finales de los 60, 70. Y esa necesidad de soñar es que hay, a veces los sueños se cumplen. E incluso hay gente experta que dice que puedes inducir determinados sueños, es decir, soñar lo que quieres. Yo estoy intentándolo últimamente. Con esta novela lo he intentado.
¿Y se está cumpliendo?
Pues se ha cumplido el hecho de que me encanta haberla escrito, he disfrutado muchísimo, y de que les dejo una, eso que cuento, ¿no?, en algún momento, sí, una almohada rellena de buenos recuerdos a la gente que quiero.
Exacto. Tú dices, la mejor parte de la herencia es que les dejo una almohada rellena de buenos recuerdos para que tengan los mejores sueños.
Eso es.
Bueno, pues nada, aquí, en fin, hay mentiras que perduran años. Y bueno, es que me encantaría destrozar, porque como me gusta tanto los finales, ahí ves si un final...
Leído un final, ¿eh? Pero no pasa, sí, nada, no has hecho...
No, pero no, ese era el más...
Sí, no pasa nada, no pasa nada.
El más
nada.
Bueno, porque otros me apetece, pero no. La verdad es que no. Bueno, pues te deseo lo mejor. Así que te dejo con tus noviembres, que dices que es el mes más bonito para Madrid. Bueno, pues a veces esas cartas que uno lee, esas personas que creemos que a veces son, no son importantes en la vida de quien nos rodea, son fundamentales. Hay los sentimientos, el amor. ahí está
todo
pululando.
No sé qué voy a poder escribir después de esto.
¿Después de esto qué vas a escribir? Claro, ya
bueno,
estás
pues
dándole
tengo
vueltas.
Mil proyectos, pero después de esto quiero reposarlo un poquito.
Reposa, sí.
Porque no me va... Creo que no voy a disfrutar tanto como con esta novela. Creo que no voy a contar tantas cosas tan...
profundas,
con el corazón,
¿no?,
tan profundas, tan mías, ¿no? No creo que... Bueno, a lo mejor escribo algo muy diferente
para salir
de esta situación emocional que me ha creado esta novela.
Nati Bell Preciado, es un gusto tenerte aquí. Ya saben ustedes, va a estar en la Feria del Libro. El pan de mis hijos, vale la pena que hagan esas colas como si fuéramos influencers.
Ay, sí.
Nos encantan las colas.
Y aunque no haya colas, que vayan y incluso, fíjate, es más, que me cuenten una historia o que me digan algo del libro, ya me compensa, aunque
sí,
no,
señor,
lo compren, ¿sabes?
Ah, bueno, claro.
Fíjate.
Bueno, aunque te pidan la foto, pero se acerquen a hablar contigo.
Sí, porque es muy interesante escuchar a los lectores y bueno, estoy agradecidísima que tengas esta joven joya.
Es una joya, Yaiza.
Un libro, Yaiza, en un día.
Yo
y
no
que
sé
le saca
cómo
el mejor
lo puedes
partido
leer, pero como además yo me atranco muchas veces en frases.
Dice que tiene 400 páginas, o sea que tampoco es tan fácil.
No.
Cuando es interesante, entra solo.
Qué maravilla.
Exacto.
Bueno,
pues Nati Bell Preciado, hasta la próxima, que espero que sea pronto. Y a todos ustedes, que les dejamos un ratito con unos consejos y enseguida volvemos. Hasta ahora.